Buenas tardes. Vamos a dar comienzo del acto Cádiz-Haifa, 70 años de esperanza. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Teófila Martínez, alcaldesa de Ciudad de Cádiz.
Excelentísimo señor embajador de Israel en España, señora Lombard, presidente de la Asociación Sefardí de Cádiz, don Juan José Hidalgo, miembros de la Corporación Municipal, miembros de la comunidad sefardí, señoras y señores, sean bienvenidos a esta Casa Iberoamérica y a esta ciudad. En este acto organizado por la Asociación Sefardí de Cádiz para conmemorar los 70 años de esperanzas con motivo de esos 70 años de esa presencia en nuestra ciudad para partir de ella hacia la libertad y hacia la esperanza de aquellos judíos sefardíes que, después de peregrinar por distintos lugares de la Unión Europea, en este momento Unión Europea, antes Europa, países europeos y de España, llegaron a Cádiz precisamente para partir desde aquí. Realmente tengo que decirles que durante todo este día y durante todos estos días de preparación que ustedes se han tomado la molestia de preparar, pero sobre todo durante este día en donde, como todos los lunes, final de mes, pues tenemos la celebración del pleno ordinario de la ciudad, donde se debaten los asuntos de la ciudad, nada me hacía presagiar que, además de saber que me iba a encontrar con todos ustedes en este acto, iba a tener la oportunidad de escuchar esta melodía de Manuel Falla, que sin duda, además de comenzar este acto, seguro que les ha llamado a todos ustedes, a mí especialmente en este momento, a la reflexión. En un mundo tan convulso, donde las cosas pasan tan deprisa y donde nos pasamos el día reprochándonos los unos a los otros nuestras culpas, nuestros fallos, nuestras decisiones mal tomadas, el tener momentos de reflexión, aunque sea durante la interpretación de una melodía como esta de Manuel de Falla, es una oportunidad que no debemos de desaprovechar. Espero que este acto colme las expectativas que todos ustedes han albergado durante estos días hasta llegar aquí, y donde la comunidad sefardí también ha hecho todo lo posible porque se celebrara, incluida la presencia del embajador, del excelentísimo embajador de Israel en España, y desde luego que también en esa reflexión no nos olvidemos ni de aquellos que a lo largo de los siglos han tenido que ir de un lado para otro, de país en país, de ciudad en ciudad, buscando un presente y un futuro mejor para ellos y para sus familias, y abandonar la persecución, el martirio o las situaciones más terribles que uno se pueda imaginar, pero sobre todo trabajar para que no vuelvan a ocurrir. Muchísimas gracias por su presencia y les deseo lo mejor.
Hoy cumplimos el 70 aniversario de la última expedición de refugiados judíos con destino a Haifa. Tras la finalización de la Guerra Civil Española y la irrupción de la Segunda Guerra Mundial, España se convirtió en un país de tránsito para muchos refugiados políticos y judíos que huían de la Europa ocupada por los nazis. Desde los puertos de Vigo, Barcelona, Bilbao y Cádiz, entre otros, partieron barcos tanto en líneas regulares como contratadas expresamente por organizaciones judías, con el fin de buscar refugios seguros para todos los expatriados judíos. Los destinos fueron diversos: Estados Unidos, Marruecos, Palestina. Es a partir de 1944 Cuando la American US Joint Distribution Committee se estableció en nuestro país a través de su delegado don Samuel Sequeira. Desde entonces el puerto de la ciudad de Cádiz cobró una singular relevancia como puente de salida de los refugiados judíos. El 15 de enero partió el primer barco, el Nyasa, procedente de Lisboa con destino a Haifa con 560 personas a bordo. Fue el primer navío que atravesó el estrecho de Gibraltar tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Una segunda expedición se realizó el 21 de junio de 1944 con el buque de bandera francés gobernador General Le Pen. Por último, el 26 de octubre se contrató el vapor portugués Guiné y a las 4 de la madrugada levantó el ancla izando la bandera blanca y azul de la emigración judía hacia Palestina. A continuación, el doctor Josep Calvé nos va a hablar sobre... sobre la huida a través de los Pirineos. Por Calvé.
Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de personas llegaron a España huyendo de los combates y de la persecución. Un mínimo de 80.000 entre resistentes franceses, militares aliados y judíos utilizaron los Pirineos y la península ibérica para abandonar la Europa en guerra. La situación de los judíos se había convertido en tremendamente vulnerable tras el auge del nacionalismo y antisemitismo que siguió a la Primera Guerra Mundial y a la crisis económica de 1929. En 1933, el ascenso al poder de Hitler en Alemania marcó el inicio de una persecución que fue perfectamente planificada contra la población judía del país. Entre 1933 y 1935, mientras miles de judíos alemanes optaron por el exilio, algunos llegaron y se establecieron en España, los más optimistas pensaron que las cosas se estabilizarían y continuaron en Alemania. El paso de los meses acabó con estos buenos presagios y desde 1935 el acoso es más directo y alcanza ya una dimensión pública. Es el momento de las pintadas en tiendas y en locales, de la colocación de carteles y panfletos en las vías públicas y de la organización de actos públicos y políticos contra los judíos ante la indiferencia mayoritaria de la población alemana. Ese mismo año se implanta una legislación clave para el devenir de la cuestión judía. En septiembre se promulgan las llamadas leyes de Núremberg con el objetivo fundamental de relegar a los judíos a una condición legal inferior. Solo en el periodo comprendido entre 1933 y 1945 y solo en el territorio del Reich se emitieron cerca de 2.000 ordenanzas y decretos antijudíos. Por otra parte, el expansionismo nazi iniciado ya en 1938 con la ocupación de Austria y la región checoslovaca de los Sudetes adquirió una envergadura global tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la sucesiva ocupación de países como Polonia, Holanda, Bélgica y Francia. La persecución contra los judíos se traslada entonces a los países ocupados y lo hace en distintas variantes y formas: los comandos móviles, los guetos, los campos de concentración y los campos de exterminio. Todo ello conduce al Holocausto. Y de los aproximadamente 9 millones de judíos que vivían en estos países ocupados, 2 de cada 3 habían muerto al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Fue en este escenario, en este complejo escenario, donde alrededor de 15.000 judíos buscaron refugio en España. Una España que a regañadientes en muchas veces y no sin ciertas veleidades para contentar al régimen nazi, toleró su paso por nuestro país. Así pues, entre 1939 y 1944, España se convirtió en tierra de refugio para judíos alemanes, austriacos, franceses, holandeses, polacos, rusos, etc. El objetivo de todos ellos era emigrar a un tercer país para iniciar allí una nueva vida lejos de la barbarie. Hasta 1943 se trataba básicamente de familia cuya pretensión era dirigirse a América. En 1944 fueron jóvenes sionistas, niños escondidos en Francia por organizaciones judías y niños cuyos padres habían sido deportados. En este caso, su destino final, mayoritario, como ya se ha comentado, fue el entonces protectorado británico de Palestina. Durante el año 1939, los refugiados que llegaban a las aduanas españolas con el pasaporte y el visado de entrada, no encontraban dificultades para atravesar la península ibérica y embarcar desde puertos españoles o portugueses hacia su destino. La situación cambiará a partir de 1940. Es entonces cuando las autoridades españolas decidirán denegar estos visados de entrada y, ocasionalmente, retornar a Francia a algunos evadidos judíos. Esta prohibición de entrada, a los que se concentraban los pueblos y ciudades fronterizas del sur de Francia, no significó que las evasiones dejasen de materializarse. En Francia, el gobierno de Vichy colaboró estrechamente con las autoridades alemanas de ocupación, promulgando también diversa legislación antisemita y deteniendo y facilitando la deportación de miles de judíos. Ante esta desesperada y en ocasiones dramática situación, las huidas a través de los Pirineos se incrementaron, ejecutándose a través de las montañas, llegando a España en todos los casos de manera clandestina. Es por esto que estas familias judías tuvieron que desafiar la vigilancia a ambos lados de la frontera y las dificultades de un duro trayecto a través de puertos de montaña que en muchos casos eran cercanos a los 2.000 metros de altitud y a su vez cubiertos de nieves perpetuas. Un trayecto largo y difícil para unas personas generalmente mal equipadas y poco preparadas físicamente para acometer una travesía de estas características. Es en este contexto donde muchas de las evasiones se convirtieron en auténticas odiseas para sus protagonistas, que sufrieron accidentes, agotamiento físico, congelaciones de extremidades a consecuencia del frío o la nieve. Otros incluso perdieron la vida en su intento desesperado de huida. En ocasiones, estos evadidos contaron con la ayuda de redes de evasión, de guías que les acompañaron por senderos inhóspitos, enlaces que facilitaron informaciones, casas donde pudieron descansar y comer tras largas jornadas caminando en condiciones extremas, médicos que curaron sus heridas, policías y guardias civiles que contravinieron las órdenes recibidas de sus superiores y facilitaron el paso, es decir, de centenares de españoles a uno y a otro lado de la frontera, a uno y otro lado de los Pirineos, se implicaron en el socorro a estas personas que corrían peligro y buscaban huir. Unos lo hicieron por motivos de solidaridad, de auxilio a las personas en dificultades, otros por motivos políticos, apoyando a los aliados con la esperanza que su victoria significaría el final del régimen franquista. También los hubo que actuaron por razones económicas atraídos por las importantes ganancias que representaba el paso de evadidos por la frontera. Pero por encima de todo, la ayuda y la solidaridad estuvieron muy presentes en todas estas actuaciones, donde alcanzaron protagonismo españoles, la mayoría de ellos anónimos, dispuestos a proteger a los que estaban en peligro. Todos ellos merecen que se les reivindique y homenajee por su actuación. Fueron héroes en un momento convulso en el cual supieron ofrecer a personas necesitadas una luz de esperanza, dando una lección en el valor universal de la preservación de la dignidad humana. Atesoraban valores como la integridad, el sacrificio, la compasión y el coraje. Los 500 kilómetros de cordillera de los Pirineos que enlazan el Cantábrico con el Mediterráneo, de Irún a Portbou, de Guipúzcoa a Gerona, fueron utilizados en mayor o menor medida por estos fugitivos del nazismo. Los puertos de montaña que comunican los departamentos del sur de Francia y el Principado de Andorra con las provincias de Guipúzcoa, Navarra, Huesca, Lérida y Gerona fueron el escenario de este constante paso clandestino. En los últimos tiempos, en los últimos meses, en los últimos años quizá, se han impulsado en el territorio diversas iniciativas para recuperar este episodio histórico tan poco conocido en nuestro país. En el año 2007, la pequeña cárcel de Sort, en el Pirineo Leridano, probablemente el único patrimonio memorial de la estancia de refugiados judíos en España que se sigue conservando intacto, fue convertida en un pequeño museo dedicado a explicar estos hechos y a honrar y homenajear a sus protagonistas. Recientemente también se han realizado actuaciones memoriales o conmemorativas en la Estación Internacional de Ferrocarril de Canfranc, en la provincia de Huesca, lugar también de penetración de centenares de refugiados judíos. Finalmente, por iniciativa de la Diputación de Lérida, se ha desarrollado el proyecto Perseguidos y Salvados, que incluye la señalización de 4 itinerarios transfronterizos utilizados para la huida a refugiados judíos y diversos puntos de estancia ya en territorio español. Estos itinerarios fueron inaugurados el pasado 23 de junio por el excelentísimo señor Alon Bar, embajador de Israel en España. Volviendo a los refugiados judíos que llegaban a España, la mayoría de ellos acostumbraba a ser retenidos una vez llegaban al territorio español. A continuación pasaban por diversos establecimientos penitenciarios, calabozos de los pueblos fronterizos, cárceles del partido judicial y finalmente las cárceles provinciales. Los varones en edad militar, comprendidos entre los 18 y los 40 años, eran transferidos en todos los casos al campo de concentración de Miranda de Ebro en la provincia de Burgos. Las mujeres y los niños, por su parte, aguardaban en hoteles la salida de los maridos. Otros refugiados judíos tuvieron más suerte y fueron hospedados en algunos establecimientos balnearios como Rocallaura en la provincia de Lérida, Onteniente en Valencia, Urberuaga de Ubilla y Munguía en Vizcaya y Caldas de Malavella en Gerona. Ante esta magnitud creciente de paso fronterizo, los internamientos en Miranda de Ebro y las dificultades crecientes para organizar la salida de España de estos refugiados, es cuando a partir de finales de 1941 se establece en Barcelona una representación de la organización benéfica judía American Joint Distribution Committee, Esta delegación, dirigida también, como se ha comentado anteriormente, por un judío portugués llamado Samuel Sequeira, se encargó de velar por estos refugiados, que no se separaran las familias y agilizar en todos los casos los trámites para su inmigración. Barcelona se convirtió en este caso en el centro de reunión de los llegados en el Pirineo, tanto los que eran liberados de las cárceles provinciales como los que no habían sido detenidos. El Join les socorría durante meses hasta que obtenían los visados para abandonar España. Labor siempre difícil que acostumbraba a alargarse durante meses. Además, las embajadas y los consulados de los países aliados repartidos por toda la geografía española se implicaron en las labores de acogida y protección a los evadidos, sin distinción de origen y procedencia, por lo cual también ayudaron a muchos judíos. En Madrid, por su parte, auspiciada también por la Embajada Norteamericana, una representación de los cuáqueros trabajó intensamente para atender a los internados en el campo de Miranda de Ebro y a todos aquellos que eran liberados de este campo y otras cárceles provinciales. Todos ellos, los refugiados que llegaban a España tras obtener la compleja documentación requerida para emigrar, abandonaban Europa desde puertos españoles o portugueses. España se había convertido en la penúltima frontera hacia su libertad. Muchas gracias.
A continuación, el profesor don Alfredo Hidalgo Lavier va a hablar de Cádiz, testimonios de 1944.
Muy buenas tardes a todos. Permítame comenzar con unas palabras que no me pertenecen y que voy a citar textualmente. El motivo de esta cita no es otro que el siguiente. Estas palabras fueron escritas aquí, en esta ciudad nuestra, en 1944. Llegamos a Cádiz muy tarde aquella noche y nos llevó casi 2 horas hasta que decidieron dónde acomodarnos. Los procedentes de Barcelona fueron alojados en un hotel fuera de la ciudad. A nosotros, que nos llamaban los madrileños, por venir vía Madrid, nos acomodaron aquí mismo. No fue hasta las 5 de la mañana que pudimos irnos a dormir. Era sábado 30 de septiembre de 1944. Cada uno de nosotros pensábamos que el barco llegaría al puerto de Cádiz y zarparíamos en él 2 días más tarde. Pero pronto tomamos conciencia que esto era una pura ilusión. La travesía por el Mediterráneo requeriría de todos los engorrosos procedimientos administrativos y las autorizaciones de los gobiernos competentes y, por tanto, llevaría su tiempo. Tras las 2 primeras noches, nos instalaron finalmente en un hotel amplio que recuerdo con un nombre como algo así, Playa. Allí nos encontramos felizmente todos los amigos y los conocidos que no nos habíamos visto tras la salida de Madrid. Una rutina diaria fue llenando nuestros días de espera. Por la mañana solíamos hacer ejercicio junto al mar o paseábamos por las calles y las plazas. También organizamos cursos de hebreo, preparándonos como podíamos para hacer frente a nuestro común destino. Incluso un día decidimos que era imposible abandonar España sin asistir a una corrida de toros. Yo me volví y, rebuscando en mis bolsillos, descubrí que ya no me quedaba dinero. Obedeciendo las órdenes, tuve que gastarme mis últimas pesetas en las tiendas de Madrid. Pero, por fortuna, mis compañeros no habían hecho lo mismo y conseguimos reunir la suma para ir juntos a una de las muchas corridas que se venían celebrando desde el verano. De este modo transcurrieron los días. Los rumores sobre el embarque llegaban y se iban rápidamente, envueltos en las noticias que alcanzábamos a ir sobre el avance de los aliados y de los rusos en Europa. Y de golpe, octubre llegó. e inesperadamente nos sorprendió con un comunicado que nos informaba que un barco portugués, el Guine, había llegado al puerto de Cádiz y que embarcaríamos a la mañana siguiente. La mañana del 25 de octubre de 1944 la pasamos esperando y al fin, tras almorzar, llegaron unos autobuses que nos condujeron al puerto para embarcar. Sin embargo, no fue hasta las 3 de la madrugada cuando oficialmente se anunció nuestra partida. Una solemne ceremonia improvisamos a bordo del buque para recordar con todo afecto a aquellos que habían contribuido de un modo u otro a salvar nuestras vidas. Y por fin dijimos adiós a Europa. Este es uno de los pocos testimonios escritos por uno de los principales protagonistas. Hans Flugscheim comenzó a escribir su personal diario, sus memorias, a su llegada a España en septiembre de 1944, tras su paso por Madrid y finalmente en Cádiz. Y como él mismo dice y reconoce en sus memorias, una especie de casi golpe del destino le hizo llegar a él y a sus compañeros a España en esas fechas. No solo exclusivamente por haber escapado la barbarie, sino también porque el cambio de rumbo de la política del gobierno nacional de entonces hacia los refugiados había estado dando sus propios resultados. Sin duda, la presión de los aliados, pero también el propio desarrollo de la guerra, desde la derrota de los nazis en Stalingrado el año anterior, estaba haciendo cambiar la sensibilidad de la política del gobierno nacional de entonces, también sus intereses. Esta suerte del destino se manifiesta fundamentalmente en dos hechos de los cuales se benefició Hans y sus compatriotas. Por un lado, porque se permite en España la entrada de la delegación de la Cruz Roja Internacional y de su brazo las organizaciones benéficas judías que vienen en su auxilio. Por otro, como ustedes acaban de oír, porque ya en esa fecha al menos gozaron de una cierta libertad de movimiento y fueron alojados en hoteles dignamente. A diferencia de todos aquellos judíos que llegaron con fecha muy posterior y que acabaron pasando por las celdas de las cárceles o de los campos de vigilancia. Permítanme que, aprovechando este escenario, me gustaría dejar constancia de mi agradecimiento a la Agencia Internacional Judía por haber respondido a mi requerimiento, y es el haberme dado una gran e importante documentación al respecto, de la cual yo he hecho, por brevedad de tiempo, lógicamente, una selección y que da fe de toda esta odisea y de todo este proceso de organización. La primera de las tareas era encontrar un barco. Por tanto, la organización se puso en contacto con las autoridades portuguesas, en donde estuvieron involucrados varios ministros y altos funcionarios, debido precisamente porque era imprescindible, además, obtener el permiso de los países beligerantes. Pero si complicado era ya la tarea de encontrar un barco disponible, también era difícil decidir el destino. En cualesquiera de las formas, 1944 se convierte en la transición a la victoria y a la libertad. Y con este objeto se va a pedir a los judíos americanos un doble esfuerzo. No solamente seguir con la provisión económica por el desarrollo de la guerra, sino también y fundamentalmente para atender ahora las necesidades de los refugiados judíos. 1944, como reza en la última frase, será el año de las mayores necesidades, pero también de las más grandes oportunidades. Y así nos vamos acercando al momento en el que un día y al mediodía un tren muy especial sale de Atocha, Madrid. En este documento se muestra la generosidad hacia nuestra ciudad. La hermosa ciudad de Cádiz recibe a todos estos cientos y les conceden un feliz pasaporte a la tierra prometida. Cádiz será otro Finisterre de Europa que posibilita una ruta libre a los navegantes del mundo. Para concluir este apartado, dos importantes telegramas que he estimado conveniente que ustedes contemplen. Este con fecha del 27 de 1944, en donde se da constancia de la provisión de alimentos, no curiosidad, ya es que se citan según las normas dietéticas, no sé cuáles, si de la Marina o la de los propios refugiados, ¿eh? Y el siguiente, en donde se notifica ya oficialmente, con fecha del 28 de 1944, que 308 pasajeros embarcaron en ese barco, en el Kine, saliendo de Cádiz a las 4 de la madrugada, el 27 de octubre, con destino inicialmente a Tánger, que sería una primera escala para recoger a más refugiados y finalmente con destino a Haifa. Como ustedes han observado, y por fortuna, Hans, nuestro protagonista, no fue el único que se benefició de este contexto y del dispositivo de auxilio de las organizaciones benéficas judías. Esto que han oído son los nombres y los apellidos de algunos de los pasajeros que hemos seleccionado que iban en este barco. Y en uno de sus párrafos, Hans concluye de la manera siguiente, muy emotiva. A las 11:30 de la mañana del 4 de noviembre se produjo un gran bullicio a bordo del buque. Uno de los marineros portugueses se acercó a nosotros y exclamó: «Palestina a la vista». Todos salimos corriendo y a la distancia alcanzamos a ver los contornos de sus montañas. A las 3 de la tarde echamos ancla en el puerto de Haifa. El Monte Carmelo, sus edificaciones, todo nos hizo pensar que Haifa era una ciudad moderna. El diario de Cádiz se hizo eco de esta noticia que en gran parte debemos a Pilar Vera, la periodista, por ese artículo maravilloso con ese título poético de la huida silenciosa del 30 de agosto de 2009, si bien es justo reconocer que ha sido nuestro colega, el historiador Josep Calvet, quien entusiasmó a la organización para organizar este evento. Pero en referente a este artículo, que es la primera noticia que se hace en los medios de comunicación gaditanos, hay un hecho relevante, y es efectivamente la escasa información y documentación existente que yo mismo doy fe por haber estado en los archivos municipal y provincial. Pero somos afortunados, porque frente a esta escasa o este escaso volumen de documentación oficial, por más que tengamos la confirmación, disponemos de estas maravillosas palabras del diario de Hans Flusheim, que ha dejado testimonio muy explícito, no solamente de su paso, también de sus vivencias. Sin embargo, no es el único testimonio. Hay testimonios que no están escritos, sino que todavía hoy podemos oír su voz y su rostro.
שלום לכם, אני יוסף בן ברית, בעבר יליד המבורג בשם מנפרד בונדיים. אני עברתי את השואה ועברתי דרך בלגיה, צרפת, וברחתי מצרפת דרך הפירינאים לספרד. ושם בסופו של דבר הפלגנו מהעיר קדיס, בה היינו בערך שלושה שבועות לפני כן, לפלסטינה דאז. אני רוצה קודם כל לברך את שגריר ישראל בספרד, מר אלון בר, וגברת ראש העיר של קדיס, גברת תאופילה מרטינז, ואת כל הנוכחים בטקס המכובד הזה לכבוד האונייה שיצאה לפני 70 שנה מקדיס לפלסטינה. אני זוכר את קדיס בעיקר בגלל החוף שלפני המלון ששהינו בו, שאינני זוכר את שמו, ואת השחייה ששחיתי וכדורגל שאנחנו שיחקנו על החוף עם קבוצה אחרת, והתפעלנו אז מן הילדים הספרדים ששיחקו כדורגל יחפים באופן יוצא מן הכלל. מקדיס יצאנו באונייה לגינה, שהייתה אוניית מסע לא גדולה, והתקינו בה אולמות שינה עם מיטות של שני קומות. אני לא יכולתי לישון שם באולמות ועליתי על הסיפון ותמיד החזקתי במעקה של תחילת האונייה ועליתי בגלים שעלו וירדו וחשתי את עצמי כמו ילד שעולה על נדנדה. הנסיעה שלנו עברה מקדיס לטנג'יר, שם האונייה לקחה עוד 80 עולים לפלסטינה, ומטנג'יר עברנו לגיברלטר, שם האונייה שעתה לילה, במחרת הפלגנו לים התיכון, עברנו את מלטה, את קפריסין ואת טנג'י ואת האי קרטין, שם עוד ישבו הצבא הגרמני עם אוניות והגענו בשלום לחיפה ומאז אני חי בארץ ישראל מרגיש את עצמי מצוין, כי אני נשבעתי כילד עוד בהמבורג שאני לא אתן לגרמנים להשמיד אותי. וככה הגעתי לארץ, התחתנתי עם ילדים, חי במושב חיבת ציון, ואנחנו שמחים לשמוע שבספרד עוד מזכירים את האונייה בה עליתי עם כ-324 צעירים כמוני, בני קרוב ל-20, מהשואה ניצלנו. ואני מוסר לכם שלום וכל טוב, ותהיו בריאים כולכם.
Inexplicablemente esta mañana salía el texto de traducción y si ustedes me lo permiten vamos a hacer un segundo intento y si no concluyó.
Shalom lachem, ani Yosef ben Britz, be'aval yelid Hamburg b'shem Manfred Mundheim. Ani avarti et ha-Shoah, ve'avarti derech Belgia, Tzarfat, ve'barachti mitzarfat derech ha-Pirine.
Bueno, esta correspondería más al señor embajador, seguramente haber hecho la traducción simultánea, pero estas palabras son un testimonio de agradecimiento expreso a la organización, a la señora alcaldesa, al embajador, a todos los presentes por estar aquí y en donde nos narra, sencillamente y de manera muy breve, que es así como se lo pedí a mi gran colega Javier Simonovic, vicedecano de la Universidad de Haifa, el haber tenido la amabilidad de desplazarse casi hasta Jerusalén para hacer esta pequeña grabación con la traducción, además, que salía simultáneamente, dedicándole salutaciones a todos ustedes y agradeciendo este evento. Con el permiso del presidente de la organización, porque me excedo ligeramente, pero me gustaría concluir de una manera especial. Quiero decir, con unos versos, pero no por lo que ustedes quizá pueden llegar a pensar. No porque los versos podría resultar propicio en un acto de esta naturaleza emocional. No es esa la razón. Tampoco, y bien sabemos todos, los poetas son los sabios que saben traducir los sentimientos y las emociones en palabras y en versos. Pero tampoco es esta la razón. Sin duda son importantes y complementan. La razón primordial es porque estos sentimientos y estas emociones fueron escritas en versos por un conciudadano nuestro que nació a poco más de 20 kilómetros de donde nosotros estamos ahora. Y cuando uno lee y relee este poema, del cual yo solo voy a recitarle unos versos, no puede evitar hacerse una reflexión en voz alta. Una reflexión que quiero compartir con ustedes, y es la siguiente. Y es cómo ha cambiado el mundo en estos 70 años y cuánto han cambiado las personas que habitan en él. O mejor dicho, cómo han cambiado estas personas el mundo. En su día sostenían nobles ideales y sentimientos que han abandonado. Y lo que es peor, no solo abandonan, sino que dan de lado a la historia o la omiten expresamente. Y cuando digo que la omiten expresamente, es porque precisamente cuando fueron publicadas las obras completas de este conciudadano nuestro en 1988 por la editorial de Aguilar, no se incluyó este poema. Desconocemos, si se debe a una voluntad expresa del poeta o a criterios de la editorial. O quién sabe si nos responde a la reflexión esta que estoy compartiendo con ustedes de cómo cambiamos el mundo, esos habitantes de aquel entonces y sus descendientes políticos. Pero los profesores de universidad, mi colega Josep Calvet, como historiador, y yo como politólogo, somos gente muy incómoda. Porque nos gusta hurgar y sumergirnos en los vertederos de la memoria individual y de la memoria colectiva. Y cuando lo hacemos, nos señalan y nos acusan por estar a favor de determinados intereses que esos descendientes políticos llaman hoy espúreos. Pero nosotros solo cumplimos con nuestra misión, la misión de nuestra casa, que es la misión de la academia, de la universidad, de la ciencia. Y es que para forjarse una opinión hay que estudiar, y es que para tener una opinión es necesaria la investigación, y es que para saber es necesario conocer la historia, porque solamente de esa manera nos podemos aproximar a la verdad. Y hoy, desgraciadamente, no solo se abandonan los ideales, no solo se dejan atrás los sentimientos, no solo se deja a un lado la historia, es que se fabrica una historia nueva. Y más que informar, se hace propaganda sesgada de determinados conflictos que acontecen en el mundo y que, por el contrario, cuando se trata del destino del cual nos referimos, todos hacemos una lectura distinta. Ya me ven. Yo no poseo el extraordinario timbre de voz que tenía ese conciudadano nuestro cuando se le oía recitar los versos, con esa magnífica voz. Hasta he mudado el acento después de tantos años fuera. Pero no he cambiado ni los ideales ni los sentimientos. Y quién sabe si a la hora de recitar estos versos, a lo mejor incluso, hasta me vuelve el acento. He aquí por fin, Hosanna, la tierra prometida, la cuna de la sangre ganada con la vida. Israel de los llantos, Israel de las penas, paraíso encontrado, libre y ya sin cadena. Joven escudo al brazo de los verdes varones, Israel primavera de las nuevas naciones. Alabado Israel con la garganta entera, a son de alma, a sones de lengua verdadera. Alabado Israel con flautas y panderos, por sus viejos soldados, sus nuevos guerrilleros. Alabado Israel, alabado, alabado, por su hermosa ancianía, nuevo albor conquistado. Alabado sin odio, alabado sin ceño, en la vida, en la muerte, en la aurora, en el sueño. Buenos Aires, 1948, salmo de alegría por el nuevo Estado de Israel. Rafael Alberti.
continuación tiene la palabra la señora doña Jessica San Román, directora del Departamento del Holocausto del Centro Sefardí Israel.
Excelentísimas autoridades, estimados invitados, queridos amigos. Hoy represento aquí Centro Sefardí Israel, una institución pública, un consorcio entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, quiero hacer un pequeño inciso y recordar hace 7 años, cuando vine a España precisamente también para hacer investigaciones sobre los judíos que pasaron por España durante la Segunda Guerra Mundial, también me topé con una de las historias de los jóvenes que pasaron por España y salieron en este barco, en la Guinea, desde Cádiz, y no sé si corresponde mi testimonio, el que leí, al que hoy tú has relatado, Alfredo Hidalgo, que era de Hans Flörheim, porque el testimonio que encontré yo, o sea, que era un diario escrito a mano, no llevaba nombre, pero según mis estimaciones es una persona judía, era un chico, más o menos de 19 años, y lo que me recuerdo aquí ahora, las últimas frases que escribió en su diario es el 27 de octubre, cuando el barco Guinea partía rumbo Palestina. Antes de salir tuvimos la oportunidad de entregar al Joint unas cartas destinadas a los padres. Y él describe: mis pensamientos estaban lejos, muy lejos, con mis padres, mis hermanos, mis hermanas, y me di cuenta que cuando levantaron el ancla, una distancia enorme nos iba a separar. Es de suponer, tristemente, que este chico puede ser que se quedó huérfano. Si no es él, seguramente que otros jóvenes que iban con él en el barco. Sus padres, sus hermanas, sus hermanos, puede ser que hayan sido asesinados juntos a los 6 millones de judíos que fueron asesinados durante el Holocausto. El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado por el régimen nazi y sus colaboradores. Y durante el Holocausto, las autoridades alemanas también persiguieron a otros grupos debido a su percibida, como ellos llamaban, inferioridad racial. También fueron víctimas los romaníes, o como aquí solemos decir, los gitanos, los discapacitados y algunos pueblos eslavos, y otros grupos fueron perseguidos por motivos políticos, ideológicos, entre ellos los comunistas, los socialistas, los testigos de Jehová o los homosexuales. El Holocausto marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad y en el mundo de hoy sigue teniendo gran importancia el entender cómo este acontecimiento como genocidio del pueblo judío y otros crímenes perpetrados por el régimen nazi. Conocer esta historia universal puede, por lo tanto, ayudarnos, al margen de donde vivamos o de quienes seamos, a reflexionar críticamente sobre las raíces de los genocidios y la necesidad de cultivar la paz y los derechos humanos para impedir que se repitan atrocidades semejantes en el futuro. En particular, nos pueden ayudar a desarrollar un entendimiento de cómo funcionan los prejuicios, que rápidamente los podemos tener todos, el racismo y los estereotipos que los encontramos en nuestra sociedad. A través del estudio sobre el Holocausto, nos podemos dar cuenta de lo siguiente: que las instituciones y los valores democráticos no se sostienen por sí mismos, sino que necesitan ser apreciados y cuidados y protegidos. El silencio y la indiferencia hacia el sufrimiento de otros o la violación de los derechos civiles en cualquier sociedad puede, aunque sin intención, perpetuar los problemas. Y el Holocausto no fue un accidente de la historia. Ocurrió porque los individuos, organizaciones y gobiernos tomaron decisiones que no solo legalizaron la discriminación, sino que favorecieron los prejuicios, el odio y, en última instancia, el hecho de los asesinatos en masa. Señoras y señores, el año que viene se conmemora el 70 aniversario de la liberación del campo de exterminio Auschwitz-Birkenau, que fue liberado por el ejército soviético el 27 de enero de 1945. Por lo tanto, quisiera recordar que este puede ser una oportunidad para nosotros todos. Auschwitz simboliza todos los campos y la importancia de la memoria para comprender los factores que hicieron posible este genocidio sin precedentes en la historia de la humanidad. Países de todo el mundo acogen actos de conmemoración, a los que España se agregó ya hace unos años, en 2006, con un evento presidido por sus majestades y don Juan Carlos y doña Sofía. En este sentido, nuestra tarea desde Centro Sefarat Israel ha consistido esencialmente en colaborar con las varias instituciones en organizar los Días de la Memoria. Los Días de la Memoria del Holocausto pueden crear, además, una oportunidad para que toda la comunidad escolar se reúna con el fin de compartir una experiencia educativa única, y los directores de las escuelas, profesores y estudiantes pueden, además, en este día específico, hablar y reflexionar sobre incidentes de xenofobia, racismo y antisemitismo sucedidos en el año anterior en sus ambientes de aprendizaje. Las actividades relacionadas, en las que nosotros también colaboramos y apoyamos a los colegios, a las instituciones, a los municipios, a los ayuntamientos, el Día de la Memoria del Holocausto, pueden ser una lectura, la recitación de nombres de víctimas, como hemos oído hoy, por ejemplo, o de salvados, supervivientes, puede ser la lectura de una poesía, la proyección de películas. Hay muchas maneras. Desde luego, en lo que también hacemos en Madrid y lo hacemos también en los colegios, en otros sitios, es el encendido de las velas. El encendido de las velas que conmemora sobre todo a las víctimas judías y también da lugar a memorar a los otros colectivos. En línea con estos objetivos principales, es prioridad del Instituto de Holocausto y Antisemitismo de Centro Sefarat el apoyo a la formación de docentes para la transmisión del conocimiento del Holocausto y la lucha contra el antisemitismo. Quisiera agradecer hoy, sobre todo, al Ayuntamiento de Cádiz y también a las autoridades y los iniciadores de esta conmemoración, de haber rescatado esta historia tan importante. Desde Centro Sefarat tenemos el honor, porque es lo que más conocemos y tenemos el apoyo de la familia Sanz-Briz, que hoy también está presente aquí, de sobre todo destacar la labor de los diplomáticos españoles que salvaron a muchos judíos y a muchos sefardíes en particular. Pero desde luego no es la historia completa, pero es la que hasta este día hemos más investigado y la que desde Centro Sefarat Israel hemos dedicado una exposición que va itinerando por toda España y todo el mundo. Pero agradezco mucho que con estas iniciativas podamos completar la historia de los tan valientes diplomáticos españoles con otras historias más personales, a lo mejor más reducidas a ciudades pequeñas, y desde luego a actuaciones personales heroicas de mucha gente. Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra el excelentísimo señor Alon Bar, embajador del Estado de Israel en España.
Pues parece que me toca clausar el evento y casi me da lástima, estoy disfrutando tanto. Señora alcaldesa, autoridades, queridos miembros y presidente de la Asociación Sefarad Cádiz, el maravilloso quinteto aquí, querido Hidalgo Levy, qué emocionante, qué emoción. Quiero expresar mi felicidad, más que todo, a los organizadores y el ayuntamiento y a todos ustedes por estar y celebrar este acto. Marcamos hoy un evento que, a pesar de que ocurrió en un momento más trágico de la historia judía, el holocausto, los sobrevivientes del holocausto del Holocausto, pero también marcamos puntos de luz que han sido diplomáticos, como Alhambra, que han sido lugares como Cádiz, que han ofrecido y han permitido a los judíos que podrían sobrevivir y escapar del horror en Asia, en casi toda Europa, y llegar a Israel. Lo bonito y especial con cada una de las personas que hemos escuchado algunos de sus nombres y el testimonio en hebreo perdón, de la persona que están aquí, es que han sido casi todos, como mi familia, como la familia de mi esposa, huérfanos, que han sobrevivido en el pelo casi y han podido crear familias en Israel y han podido crear y recrear la vivienda judía y la historia y ser protagonistas de la historia judía en la creación y sobrevivencia del Estado de Israel. Un dato importante que no puede ser toda la traducción, pero muy importante del testimonio de este muchacho ha sido que recuerde muy bien que por la mañana, el día antes de salir, jugaron fútbol con jóvenes locales y que él recuerda que han sido maravillosos. Un dato, hasta hoy día parece que la diferencia hemos mantenido los jóvenes. De todos modos, es un privilegio ser embajador de Israel en España, como pueden escuchar, estar en la apertura del proyecto de perseguidos y salvados en los Pirineos catalanes y en el mismo año ir al otro lado de España y participar en un acto de conmemoración en una ciudad tan bonita, tan maravillosa como es Cádiz. Este privilegio es también un desafío, y un desafío de convertir este punto de conmemoración de nuestra historia común con sus puntos dolorosos históricos y con sus puntos de luz. Pero la convivencia y la historia, como embajador, aprovechar o utilizar este pasado común, este encuentro y reencuentro que hemos tenido durante los siglos, a un reencuentro en el presente y el futuro. No hay mejor manera de combatir los prejuicios, los estereotipos, la mala información, la propaganda, las malas intenciones y las a veces distorsionadas informaciones que recibimos, de crear más colaboraciones en la cultura, en las empresas, en el encuentro social. Y para eso yo pienso y creo que esa es una visita, mi primera visita a Cádiz, pero debe ser primera de algunos más. Como embajador de Israel y la embajada de Israel, como no tenemos la capacidad de cubrir todas las provincias de España, y esta provincia, esta ciudad es especialmente bonita, hemos decidido y estamos en los últimos trámites de nominar un cónsul honorario, el doctor Salvador Pascual, que está aquí, un cirujano, un empresario, una persona que yo amo y admiro y que puede presentar un puente pequeño entre nosotros desde la embajada aquí a Cádiz y más colaboraciones con Israel. Yo espero que podemos utilizar la buena voluntad y el deseo del Ayuntamiento y Ciudad de Cádiz de fortalecer y añadir Cádiz a las ciudades que conmemoran la convivencia de las diferentes comunidades y la presencia judía aquí también, que podemos utilizar este deseo para fortalecer más contactos con la comunidad sefardí que está aquí y con todos los ciudadanos de esta maravillosa ciudad. Muchas gracias por invitarme, ha sido un placer y honor, y otra vez muchísimas gracias al Consejo tan maravilloso.
Mis más sinceras felicitaciones a Totem Ensemble y a su director, el señor Francisco Lobo. No solo nos habéis agradado, sino que también sorprendido gratamente. Gracias a la Secretaría Técnica de este evento, me refiero a la señora doña Rosa González, que en gran medida ella ha sido la culpable de la capacidad de convocatoria que haya sido tan grande. Muchas gracias al equipo de gobierno de nuestra ciudad por el apoyo prestado y por su presencia, y gracias también a la alcaldesa por encontrarse entre nosotros. Creo que es el primer acto que usted nos acude a estar con nosotros de todo lo que hemos organizado, pero la verdad es que nos honra con su presencia. Le emplazo para el próximo día 27 de enero, que como todos los años hacemos un acto de recuerdo a todas las víctimas del Holocausto, judíos y no judíos, que fueron masacrados por la intolerancia y la barbarie nazi. Por otra parte, le propongo a su equipo de gobierno y en especial a la concejalía que corresponda la celebración de un concierto por las tres culturas el próximo mes de diciembre. Concierto que sería de carácter benéfico y cuya recaudación iría a las asociaciones de caridad de nuestra ciudad. Sería muy emocionante que símbolos representando a las tres religiones monoteístas estuviesen juntos en el escenario. Sería la primera vez en más de 500 años que los judíos en Cádiz pudiésemos encender la Hanukkah en público. Este año coincide con la Navidad. Muchas gracias a los responsables de esta Casa de Iberoamérica, en especial a la señora Mabel Caballero, por todo el apoyo prestado. Todo ha sido dar facilidades y soluciones a los inconvenientes y problemas que se nos han presentado. Gracias a los conferenciantes, al doctor Josep Calvé, por su desinteresada predisposición, facilitándonos datos históricos, y porque también de él surgió la idea de este acto. A la señora Jessica San Román, de Casa Sefarad. Espero que este sea el comienzo de una andadura conjunta con los judíos de Cádiz para fomentar la cultura sefardí. Al profesor Alfredo Hidalgo Lavie, mi hermano mayor, la voz de mi conciencia, nuestro padre, allá donde esté, con su sonrisa eterna, estará orgulloso de ti. Eres un crack.
Entre el público asistente hay adolescentes, posiblemente habrán dejado actividades y quién sabe si controles. Nosotros hoy recordamos, pero os damos el testigo para que continuéis recordando a generaciones venideras de lo que aconteció hace 70 años. Muchas gracias. Gracias a la Embajada de Israel, al señor Lior Hayat y a la señora Hamutal Roger, pasado y presente del Departamento de Prensa y Comunicación, nos hemos sentido apadrinados con sus comunicados en los actos de la Shoah. Siempre en la distancia han estado con nosotros. Gracias, embajador. Me consta que usted ha hecho un esfuerzo tremendo en venir aquí. Por acontecimientos recientes de todos conocidos, usted ha mirado para otro lado y ha querido estar hoy, en este día, con nosotros. Desborda usted con su actitud, generosidad y afecto hacia los judíos de Cádiz. Muchas gracias por venir a nuestra ciudad y por las circunstancias de la vida ha venido usted a mi barrio. Cruzando esta calle, apenas unos metros nací yo. Quizás muchos de los aquí asistentes desconozcan que el barrio de Santa María fue cuna de una comunidad hebrea. Prueba de ello son los símbolos judíos que todavía podemos ver en la calle Suárez de Salazar, en la Casa del Almirante, o la calle de la Judería, llamada ahora Santiago Donday. Por otra parte, voy a nombrar una reseña bibliográfica, en el libro titulado Franco y el Holocausto, cuyo autor es Ben Rother. En su página 33 dice que en el censo de 1877, la población total en España era de 17 millones. 406 personas de ellas se declaraban judías y más de la mitad residían en la ciudad portuaria de Cádiz. Podemos tener ilusión, podemos tener empeño, podemos tener ganas de trabajar, de revivir nuestra cultura, pero si no nos allanan el camino, toda esa ilusión se transforma en frustración. Quiero agradecer al máximo responsable de que este acto haya podido celebrarse. Una mañana del mes de junio me atendía en su despacho del ayuntamiento. Me pidió que tomase asiento, mirándome a la cara y gesticulando como él siempre habla, me preguntó: ¿tú qué quieres hacer? Señor teniente de alcaldesa, esto es, en definitiva, lo que los judíos de Cádiz, de cuna o por elección, amigos de Israel, queríamos hacer, y ha sido gracias a usted. Amigo José Blas, nos quedarán en la memoria no solo la celebración de este acto, Cádiz-Haifa, 70 años de esperanzas, sino que también un día 27 de octubre, tú nos ha hecho sentir importantes a los judíos de Cádiz, porque es la primera vez que nos visita el embajador de nuestra querida Israel. Muchas gracias por tu apoyo e infinitas gracias porque tú me escuchaste, tú me preguntaste y en el día de hoy, con estos hechos, te hemos contestado a tu pregunta: ¿tú qué es lo que quieres hacer? Muchas gracias.